Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto, y bienvenidos a una nueva entrega del podcast Charlemos de Cine. Yo soy Daniel.
Yo soy Rebeca.
Y como es el último episodio del mes, toca entrevista. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las plataformas de streaming tan de boga, sobre todo con este tema del confinamiento. Y para ello tenemos a María José, directora de Flixolé. Hola, muy buenas tardes, María, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muy bien.
Yo debo reconocer que descubrí vuestra plataforma un poco de casualidad, porque para el mes de octubre queríamos hacer un especial de Halloween y estaba buscando Las Brujas de Zugarramundi, no la encontraba en ningún lado y un amigo mío me dijo, está en Flixolé, y dije yo, ¿en dónde? En Flixolé. Y la verdad es que encantado, me encanta la iniciativa. Cuéntanos un poco en qué se centra la plataforma de Flixolé, qué nicho habéis elegido.
Bueno, pues no me extraña que no la conozcas porque realmente solo llevamos 2 años en el mercado. Y bueno, el mundo de las plataformas es súper complicado porque hay mucha competencia, pero no, nos va bastante bien. Estamos muy contentos como se ha venido desarrollando y sobre todo por el número de suscriptores. Pues mira, nosotros como hemos sido de los últimos que ha salido al mercado, lo que hemos intentado es un poco diferenciarnos de lo que había y nuestra plataforma es de cine español. Tenemos cine internacional y tenemos cine clásico, cine americano, cine italiano sobre todo, pero la mayoría del catálogo de las más de 3.000 películas que tenemos es cine español. No tenemos cine de estreno, pero sí tenemos un catálogo impresionante de películas de toda la historia del cine español, totalmente remasterizadas y restauradas y en HD. Y bueno, pues puestas a disposición de todo el público, porque la plataforma es muy baratita, vale 2,99, tiene 14 días de prueba gratis y es muy fácil de usar. Solo hay que registrarse, poner un correo electrónico, poner la tarjeta de crédito para la pasarela de pago, igual que Netflix, HBO o cualquiera de las otras plataformas, y tienes acceso a todas las películas sin tener que pagar extra ni nada de nada.
La verdad es que a mí me gustó mucho porque yo decía, jo, es que yo quiero ver Muerte de un ciclista, no la encuentro. Quiero ver El Verdugo, no la encuentro. Y la verdad es que a mí la idea me pareció genial, por lo menos. Y hace poco empezó a aparecerme en Just Watch, porque yo siempre buscaba en Just Watch y al principio no me aparecía vuestra plataforma. En la última vez que busqué ya sí me apareció.
Sí, hemos llegado a un acuerdo con ellos porque, bueno, pues necesitábamos incluir todo el catálogo y la verdad que, bueno, pues cuando tienes más de 3.000 películas es difícil, pero sí, estamos ya en Just Watch y en otra base de datos gigantesca que se llama TMDB, de Movie Database, y que funciona también muy bien y que tiene muchísima información. Y ya, pues bueno, poco a poco estamos entrando ahí en que la gente nos conozca.
Es duro, es que, y encima con lo asentado que está ya Netflix, que ahora ha aparecido Disney, luego saldrá HBO Max, la verdad es que tiene que ser complicado, ¿no? ¿Cómo
Mira,
es?
Es difícil sobre todo cuando no tienes grandes estrenos, porque nosotros lo que queremos hacer es recuperar el cine español y darle cabida y que tenga distribución esas películas maravillosas del cine español que se han quedado ahí porque no se ven en televisión, que son los que realmente han estado promocionando el cine últimamente. Entonces, todas estas películas que estaban guardadas tanto en la filmoteca o que las tenían sus productores porque no tenían, pues porque no se vendieron en DVD, porque el DVD casi ya no funciona, pues poderlas poner a disposición de todo el mundo ha sido algo que lo que nos hemos esforzado muchísimo, sobre todo en las películas clásicas antiguas, que hay unas maravillas del cine negro español de los años 50, o incluso las películas que tenemos, que cuando la gente, sobre todo los estudiantes de cine, saben que tenemos películas que están rodadas antes de la guerra civil y que se ven con una máxima calidad en HD, no se lo pueden creer. Y gracias a plataformas como Flixolé, esto está a disposición del público, porque si no, pues no existía.
Perdido. Además, ahora hablaremos de vuestra calidad. A ver, Rebeca, joven, te toca hacer pregunta.
¿Qué estudios has hecho?
¿Yo personalmente? Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en Estados Unidos e hice un máster en comunicación, pero me llevo dedicando al mundo de la comunicación y de la televisión de pago, hace 25 años.
¿Quieres ser directora, Rebeca?
Yo nunca he pensado en eso, ¿eh?
De momento, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque esa ha sido un poco escueta.
¿Qué tal es tu trabajo?
Pues mira, muy divertido, porque a los que nos gusta el cine y nos gusta la televisión y nos gusta todo este tema de poder difundir el marketing digital, pues la verdad que es un reto y es muy divertido. Yo tengo que decirte que he estado siempre trabajando en televisión y sobre todo en televisiones de pago, haciendo canales muy de nicho, encargándome de que la programación fuera orientada hacia el target del canal. Y cuando lanzamos la plataforma digital, para mí era un reto porque, bueno, pues la tecnología quizás se me hacía un poco grande viendo toda la cantidad de aplicaciones, frontends, backends y todo lo que es el mundo nuevo digital, pero la verdad que el resultado es increíble. Y luego, como va todo tan deprisa y te permite, yo qué sé, mover las cosas, actualizar, cambiar todo tan rápido, es todo tan dinámico que es muy, muy divertido y desde luego no me da tiempo a aburrirme.
Hombre, la verdad
Porque
es
en la
que...
televisión, la tele es como más complicada porque, bueno, al final tú tienes tu parrilla, presentas tu programación, es muy difícil hacer un
Exacto.
cambio porque tienes los tiempos ahí todo medido, entonces es como más complicado, pero esto es muy, muy, muy dinámico. Nosotros podemos crear una colección y lanzarla. Pues, por ejemplo, cuando nos enteramos del fallecimiento de Morricone, pues hicimos una colección especial con todas las películas que teníamos con bandas sonoras de Morricone y la apuntamos en el minuto, en el momento salió, se lanza una nota de prensa, la gente se entera y bueno, pues fue lo más visto durante la semana. Entonces, esas cosas son muy agradecidas.
Ahora que lo has comentado, ¿cómo ves la televisión tradicional? Esto no lo estaba pensado, pero ahora que has comentado que trabajabas en tele y tal, porque usted, Rebeca, ve la tele.
La tuve que ver con los abuelos los días
Con los abuelos,
que estuve.
cuando fuiste en el pueblo, ¿no?
Sí, a ver, la televisión como la conocemos hasta ahora, bueno, pues tiene los días contados, que no van a ser dos ni tres, pero digamos que en una década, pues la tele se va a ver mucho menos. Pero la tele siempre va a funcionar y siempre va a ser el líder a la hora de ver, bueno, pues todo lo que son eventos en directo, los eventos deportivos, incluso se crearán nuevos formatos tipo concurso en los que necesites estar en contacto con la tele para que siga funcionando. Lo que yo creo que va a pasar todo a pago, a la carta, va a ser la ficción, porque al final, a la gente que le gusta ver películas o series, tú quieres verla a la hora que tú quieres, cuando quieres, en el dispositivo que quieres. Entonces, eso de tener que esperar al martes que viene a las 8 para seguir viendo el episodio ya nos cuesta mucho. Entonces, yo creo que todo lo que es ficción pasará a plataformas que sean de pago, ¿no? Eso ya se verá, pero definitivamente será a la carta. Y bueno, pues las propias televisiones están sacando sus plataformas para que al fin y al cabo el negocio seguirá siendo entre los mismos siempre. Pero yo creo que sí, que la ficción pasará a la carta y veremos lo que es en la televisión en abierto como conocemos ahora, pues veremos lo que son eventos deportivos, algunas noticias.
Pero ahí también se quiere meter YouTube, Facebook y tal con sus directos y con sus emisiones. También les van a querer hacer competencia desde esa parte, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, pero tú justo me estás hablando de YouTube y Facebook son plataformas de Internet.
Ah, claro.
Yo te hablo de Antena 3, Telecinco, lo que es la
Claro.
televisión tradicional. Una cosa es la televisión tradicional que se mueve por ondas o por aire se moverá por el
Sí.
5G en su momento. Y otra cosa lo que son plataformas que han salido al mundo digital que las han llevado a audiovisual, como puede ser YouTube, ¿no? Pero es
Sí.
diferente.
Sí. Y hablando de ya vuestro catálogo, vamos a hablar un poco cómo es el proceso de remasterización y rescatar películas antiguas, porque nosotros ayer estuvimos viendo la de Atraco a las 3, que es de principios de los 60, y me sorprendió la calidad que tiene. ¿Cómo habéis rescatado? ¿Qué habéis rescatado? ¿Los rollos llevado a un laboratorio? ¿Cómo ha
A
sido
ver,
este proceso?
nosotros somos parte de una gran distribuidora de cine que se llama Mercury Films, que tiene su propio laboratorio. Entonces, nosotros restauramos directamente las películas del negativo, pero en concreto Atraco a los 3 de los años 60. Para nosotros no es una película complicada. Si quieres buscar el Flixolé Películas donde te puede sorprender la digitalización, tienes que irte a las películas que son del año 35. Pues puedes
Muerte de un
buscar Nobleza
ciclista.
Abad. No, no, películas
Esas
más
es verdad,
antiguas.
jo, es que yo no
A
conozco
ver.
películas más antiguas, ¿eh?
Bueno, Nobleza Baturra.
Ostras, Nobleza Baturra está.
Sí, la verbena de la paloma, la versión de 1935, tienes los últimos días de Pompeya. O sea, hay tres películas que se han rodado antes de la Guerra Civil. O sea, estamos hablando ya que son películas que dentro de 15 años van a tener 100 años y
Rebeca me
se
está
ven
mirando
en
raro, pero
HD. Sí,
Nobleza
sí.
Baturra, nosotros que somos aragoneses, Nobleza
Tengo
Baturra.
miedo. Lo
Hoy te
tengo miedo.
clavo Nobleza Baturra.
De Nobleza Baturra hay dos versiones, porque se hicieron con el mismo guión y todo, se han hecho dos películas. La primera, que se hizo en 1935, que además está protagonizada por Imperio Argentina, que es un
Sí,
peliculón. Y
sí.
luego tienes la versión del 65, que ya es a color, que es bastante más moderna, que os podéis entretener un montón, porque también es muy divertida, que está protagonizada por Alfredo Landa y Vicente Parra.
Claro, jo. Oye, pues mira, ya tienes deberes, Rebeca. Te aguantas. Vale. Y entonces vosotros, claro, contáis con vuestro
Entonces, tenemos
propio.
películas, te digo, desde los años 30, hay varias películas que se han rodado durante la guerra del 38 y del 39. Entonces, la mayoría de estas películas se han restaurado desde el negativo, desde los rollos, como tú dices. La mayoría de los negativos están en filmotecas o algunos que los hemos comprado porque los distribuidores de estas películas las tenían ahí, no sabían qué hacer con ellas y hemos comprado directamente los negativos. Y se digitalizan. Primero, el proceso es bastante complicado y depende del estado en el que esté la película, puede durar desde una semana a 3 meses su restauración.
Buf.
Y bueno, pues el negativo lo que hace es que lo primero que hacemos es digitalizarlo, se pasa por una máquina que lo digitaliza y hasta hace 2 años era todo en HD, ahora de los últimos 2 años digitalizamos ya en 4K y en 5K. Y entonces eso pasa, es un proceso que se hace, antes se hacía en tiempo real, ahora se hace a una velocidad un poquito más rápida y pasa directamente de 36 milímetros a un archivo digital. Ese archivo digital luego pasa por un corrector de color, porque claro, cada rollo, dependiendo de cómo haya estado almacenado,
Claro.
pues cambia el color. Incluso en las películas así más antiguas, sobre todo las de blanco y negro, cada toma, cada secuencia tenía un color diferente dependiendo de dónde habían orientado la cámara. Entonces, lo que hace el corrector de color es darle un color bastante más uniforme, porque ya estamos acostumbradas a verlas así. Y cuando vemos alguna película de estas antiguas, tal y como se rodaron, tal y como se vieron en sala, la verdad que nos choca. Entonces, para verlas así en televisión, bueno, se unifica el color y luego pasa ya por un proceso de restauración, que eso ya va plano a plano, pues quitando las motas, quitando las rayas que se hayan podido generar. La película física es un material que está vivo y bueno, pues cualquier cosa de humedad, hay muchas películas que vienen con hongos, entonces todo eso se limpia. Pues mira, una restauración que hicimos muy complicada fue la de Lores de Arabia, porque la película venía con hongos. Entonces, en las tomas del desierto, toda la arena se veía como súper marrón y con un montón de motas. Bueno, pues esas cosas sí que se hacen plano a plano. Pero hay otras, bueno, que son más sencillas y tipo rayas y gotas y tal, prácticamente la máquina lo hace cuando se restaura. Pero es una labor muy, muy, muy bonita. Y eso te digo con películas no tan antiguas, películas como La Colmena, pues se ha tenido que restaurar también. Y en algunas de las películas que hemos restaurado, hemos tenido la suerte de que el director ha estado con nosotros para verlas.
Oh, qué
Te voy a poner
suerte.
un caso súper chulo de una de las últimas películas que bueno, que la tenía en la filmoteca, pero que se ha tratado aquí, que es la de Noche de Verano. Noche de Verano es una película de Jorge Grau y esta película fue censurada por la censura política. Cuando se estrenó le quitaron 15 minutos de la
Ostras.
película original del director. Entonces, bueno, pues él hizo la película para que se estrenó en salas y nosotros la tenemos en Flixolé, la versión del director, con los 15 minutos más que él ha metido y se restauró estando aquí él. O sea, el director dijo dónde quería meterla, cómo estaba y tal.
El director
Entonces,
Cas que
bueno.
tan de moda está ahora con la Liga de la Justicia, ¿no? Lo justo en directo lo teníais.
Sí. Entonces, bueno, pues hay cosas de estas muy curiosas, pero sí, la restauración es un proceso chulo y te digo, pues dependiendo del estado de la película, lleva más trabajos o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas películas que necesitaban restauración, pues si nadie se hace a cargo de ellas, como cuestan mucho dinero, pues nadie las sacaba en DVD, porque si no están en HD, te digo,
No.
cuesta verlas.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros ahí tenemos una labor de casi de patronazgo, recuperando todas estas películas a nuestro coste, que yo creo que es una labor incalculable.
Si no, no, vamos, hacéis un favor. Rebeca estaba poniendo caras raras con lo de los hongos, le ha llamado la atención. ¿Usted, Rebeca, sabe lo que es un rollo de película?
Los rollos esos como los de Resident Evil, que estaba ahí y después lo metían en un líquido raro y salía todo.
Eso era de foto, parecido, parecido. Ah,
parecido, ¿verdad? Parecido, sí, oh, sí, una joder, película negativa.
Fíjese, ella lo asocia a algo que vio en un videojuego, ¿eh?
Sí, 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 así es, así es.
¿Cómo cambia todo? Y me resulta llamativo la calidad que se puede extraer de un rollo de película tan antiguo.
Claro, date cuenta que estas películas de 35 milímetros estaban pensadas para proyectarse en pantallas de cine que eran gigantescas.
Claro.
Entonces eso es como la máxima calidad. Realmente para reducirlo a tele había que comprimirlo de alguna manera. Entonces, bueno, sí. Lo que sí se mantiene en muchas de las películas es ese grano de la película.
Pero le da
que en muchos casos,
¿eh?
Exactamente, exactamente. En muchos casos el director hasta quiere dejarla. Te pongo el caso de Amenábar, por ejemplo, cuando restauramos Tesis. Nosotros hemos restaurado aquí todas las películas de Amenábar. Entonces, él quiso dejar esa película con grano.
Tesis, Rebeca, sí que es una película de miedo. Y esa sí que...
Pero tú le puedes parar de dar ideas para que me ponga cosas para torturarme.
No te preocupes, que aún te falta. Hasta que puedas ver Tesis aún te quedan años.
Pero, Rebeca, ¿cuántos años tienes?
13.
Vale, entonces te puedo recomendar... Te voy a recomendar buenas películas para que veas.
Vale, ay, gracias.
Ay, bueno, Rebeca, le toca pregunta.
A ver, ¿cuánta gente trabajáis en este tipo de plataformas?
Pues mira, nosotros tenemos como dos partes de la empresa bien diferenciadas, lo que es la parte técnica, que son los ingenieros, que son los que se encargan de las aplicaciones. Esos están en Suecia y son un equipo de unas 20 personas, dependiendo de los desarrollos que haya que hacer. Pero en lo que es la pura gestión y la parte de la programación, somos 6.
¿6 personas? O sea, para
sí,
todo.
6
redes
personas.
¿Redes sociales
sí,
incluidas?
Sí, 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 sí.
Estáis en familia, ¿eh? En la oficina.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, eso también ayuda, ¿no? A que surjan ideas, a que fluyan a la hora de... Porque, bueno, algo que no lo hemos comentado de pasada es que vais haciendo listas de recomendaciones, como lo que has comentado de Ennio Morricone, ahora tenéis de festivales. Entonces, esto me imagino que surgirá tomando un café, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer tal.
No. Es
a
ver, mucho pues, más complicado que eso.
Pues cuenta, que esta parte me interesa.
Claro, de la forma que nosotros hacemos las colecciones, esto está todo con una estrategia que prácticamente es anual, porque lo que queremos es asegurarnos de que siempre tenemos películas nuevas, que sacamos colecciones que no están en el mercado. La colección que hemos hecho ahora al Festival de Málaga, pues era una colección que la teníamos pensada en marzo para el Festival de Málaga, que la hemos atrasado ahora para agosto por las circunstancias. Pero esto tiene una estrategia anual. Y donde guardamos películas que se van estrenando poco a poco. Te digo, por ejemplo, Nadie hablará con nosotros de nosotras cuando estemos solas, es una película que está en exclusiva en Flixolé, que es de Agustín Díaz Llanes. Pues esa película la tenemos guardada porque la vamos a subir el día 9 de septiembre, que es el 70 cumpleaños de Agustín Díaz Llanes, este director, y vamos a hacer una colección especial con esta peli, con Solo quiero caminar, que han sido sus películas más representadas. Entonces todo lleva una estrategia detrás. Que está guardada para que se vea que esto crece y que hay actualidad y que hay algo pensado detrás. ¿Qué pasa? Que es verdad que vivimos muy cerca de la actualidad, pues te decía lo de Morricone, como te puedo decir si hay algo, un evento que de repente surge o que algo pasa, pues podemos crear una colección en ese momento de ese actor o de ese director. Pues cuando falleció José Luis Cuerda, pues igual, pues montamos una colección y se hizo en el momento. Eso sí surge sobre la marcha, pero lo demás no, lleva una estrategia muy pensada. Sobre todo nos gusta ir de cara, de mano a los estrenos que se llevan en sala, porque es como que está de moda. Entonces, si, yo qué sé, Antonio Resines, me lo estoy inventando, va a estrenar una película especial, o por ejemplo, ahora que Iciar Bollaín estrena su película en Málaga, pues aprovechamos y hacemos una colección de Iciar Bollaín, pero que ya lo teníamos planeado, porque eso se sabe con anterioridad. Entonces nosotros vemos los escenarios que están previstos, más o menos, y bueno, y con eso pues vamos calculando qué es lo que vamos a hacer.
Y bueno, ya si tenéis todo calculado, contra vosotros que competís, contra Filmin, o quién creéis que es vuestro competidor más cercano?
Pues la verdad que competidor no tenemos, porque que se base en cine solo español no hay ninguna plataforma. Y luego es verdad que compartimos algunas películas con Filmin, pero Filmin es más de cine independiente, nosotros tenemos más de 3.000 títulos, y luego la diferencia es que Flixolé es una plataforma internacional. O sea, el 80% del catálogo de Flixolé está disponible en el mundo entero, que Filmin solo tiene derechos para España y algunas cosillas en México, pero nosotros estamos disponibles en todo el mundo.
Anda, yo
entonces, bueno, a raíz de la pandemia, pues no sé, hemos conseguido una cantidad de suscripciones en China. No me digas por qué, pero de repente...
Es que a los chinos les gusta mucho lo español, ¿eh? Eso es,
sí, sí, sí.
Les encanta, sí, sí. Les fascina la cultura, ¿sí?
Sí, sí. Entonces, bueno, pues nuestra vocación es, primero tenemos que afianzar bien España, pero luego el lanzamiento que tenemos pensado es el mercado hispano en Estados Unidos, y luego pues lanzar de alguna forma un poquito más comercial en Latinoamérica. Pero sí es complicado porque la competencia es tremenda, pero no hay al día de hoy ninguna plataforma de cine español con el catálogo que nosotros tenemos.
No, eso ya lo garantizo, que yo me estaba volviendo loco buscando muchas películas españolas y de repente la gran mayoría, creo que aún no me he encontrado ni... Bueno, Acción Mutante me parece que no la tenéis. Es la única que me suena.
Acción Mutante, pues espérate, te lo digo ahora mismo.
Porque el Día de la Bestia está...
Sí, el Día de la Bestia, sí.
El
milagro, pues Acción Mutante no la tenemos, El Milagro de Petinto también.
Esa, claro, esas es las más importantes, y Los Santos Inocentes. Para mí esas tres...
¿Qué son tus favoritas del cine español?
Las que yo recuerdo con más cariño de haberlas visto de chaval, cuando tenía la edad de Rebeca, claro.
Y tú decías...
¿No has visto Marcelino Pan y Vino?
Puede ser, pero no... Si la vi...
Mira, yo os voy a recomendar que tenéis que ver en familia. A mí me gusta, yo tengo hijos, son un poco más mayores, pero cuando era así, yo lo que hacía es ver con ellos películas donde había niños protagonistas, porque eso como que les llega más y es un poco más afín. Entonces, si queréis ver cine español que te llega y parece mentira, pero y en blanco y negro, os voy a recomendar dos pelis. Una es Mi tío Jacinto.
Ese no lo he visto yo tampoco.
Oye, ese me gusta el nombre.
Sí, la verdad es que el nombre mola. La
pues
analizaremos.
Tenéis que verla porque es una película que está rodada con un cariño tremendo, que te muestra el Madrid de los años 50, cruel, cruel. El protagonista es Pablito Calvo, que era un niño, un actor espectacular, con una cara que sin hablar lo decía todo. Y cuando la veáis me diréis, ese guión lo coges ahora mismo y lo llevas al año 2020 y te digo que funcionaría. Y es un drama real, tremendo, y está muy bien, Mi tío Jacinto. Y el director se llama Ladislao Batlle, y es un director que hizo muchas películas buenas. Y la otra que os recomiendo, que también sale Pablito Calvo, para que veáis este tipo de actor, de actor de niño que era tremendo, ese Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino es una película que no, si la has visto, no se te va a olvidar en la vida, porque cuando la ves de niño es que
está con
te
curas.
Impresiona.
Está con
está con cura. Sí, es el típico huérfano que llega. Sí. Bueno, está bien para verla.
Me suena, que es divertido. Sí, o sea, no la he visto a trozos, pero sí que la he visto. Rebeca, me parece que la has visto en la tele algún trozo de esto, que el abuelo volvía a cine de barrio y estas cosas. No te acuerdas. Me está poniendo cara de que no se acuerda. Bueno, pues la veremos.
Bueno, pues Marcelino Pan y Vino es una película un poco más de como para ver en Semana Santa. En España la ponían en Semana Santa siempre.
Por eso, yo creo que la he visto por eso, sí.
Sí, pero Mi tío Jacinto, además, el protagonista de Mi tío Jacinto es el protagonista de Un ladrón de bicicletas.
Ah.
Antonio Vico.
Otra. A ver, Rebeca, pregunta.
¿Cómo se eligen las películas que queréis incluir?
Pues mira, hemos tenido diferentes fases. Al principio incluíamos todas las películas de las distribuidoras que estaban en catálogo. Luego hemos pasado una fase, pues mira, para aumentar el catálogo queríamos el cine italiano, nos parecía muy importante, porque en España se hizo muchas coproducciones, pues nos enfocamos en buscar mucho cine italiano para meterlo, sobre todo el spaghetti western, que también es parte de la historia del cine español. Y ahora últimamente lo que estamos buscando son joyas del cine español que no estén en ninguna otra plataforma y que podamos o digitalizarlas, o que si están en HD fenomenal, y si no, pues que nosotros lo haríamos, pero por buscar algunas joyitas que son difíciles de encontrar. Entonces, distintas fases. Luego, al final, cuando ya estás en el mercado, lo que hay, o sea, muchos productores nos ofrecen sus películas para incluirlas en la plataforma, y quisimos probar con el cine internacional, y bueno, pues tenemos algunas películas americanas tipo Valkyria, con Tom Cruise, hay varias películas internacionales americanas por ver un poco y rellenar el catálogo.
¿Y
Pero se pasa por distintas fases.
qué tal funciona? Porque claro, vosotros estáis centrados en cine español y también metéis cine internacional por tener variedad. ¿Qué tal funciona el cine internacional teniendo en cuenta la especialización que tenéis vosotros?
Pues depende de las películas y depende de la época. Si la promocionamos bien, la gente las ve. No, pero depende un poco de la promoción que le hagamos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que a la gente le cuesta navegar y no les gusta buscar.
Correcto,
Nosotros
correcto.
en el banner principal de la página, pues siempre recomendamos cinco películas, y luego tenemos las colecciones estas que hacemos, que las vamos moviendo y las vamos promocionando. Pero si subimos el cine internacional y lo movemos, pues sí, funciona. Pero funciona un poco lo que le ponemos, ¿eh?
Pero eso pasa en todo, en las tiendas de
Sí.
aplicaciones del teléfono, en los podcasts. Vamos, nosotros ahora que estamos en portada en Apple Podcast, hemos pegado un subidón, vamos,
Claro.
tremendo. O sea, la gente, lo que cuando entras le aparece es a lo que le da. Eso está demostrado.
Exacto. Entonces, por ejemplo, un catálogo muy bonito que tenemos, que es el cine de la RKO, que es estas películas americanas de en blanco y negro de la RKO. Fue una productora de cine que hizo el cine dorado, pues hizo todas las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, las de Katharine Hepburn y Cary Grant, las películas de Orson Welles, de King Kong. La RKO fue un estudio que produjo muchísimas películas en los años de cine dorado de Hollywood. Pues esas películas, que son todas muy buenas, a no ser que las promocionemos, la gente no las busca. Pero cuando las ponemos en la portada, pues tipo Ciudadano Kane, Sospecha, pues funcionan muy bien, claro, porque son peliculones.
Es que entras y dices, anda, si está esta.
Exacto. Películas como La Mujer Pantera, Caravana de Paz, de los grandes directores de cine de toda la vida, yo qué sé, La Fiera de mi Niña, pues esas cuadras
¡Ay, la fiera de
están
mi
siempre
niña!
ahí. Sí, es muy bonita.
Esa la hemos analizado nosotros en
Fue
el
nuestro
podcast.
primer episodio.
Correcto. Es verdad, arrancamos este podcast analizando la feria de mi niña.
Pues fenomenal, la tienes ahí. O
Fíjate.
sea que la puedes ver cuando quieras.
No. No.
Ya, jo, pero que eso saques usted, de verdad, ¿eh? Pero si le gustó.
Deja de torturarme por 5 meses y ya hablaremos.
Qué cruel es esta niña. A ver,
No me
venga.
hace meses que no me dejas elegir nada, así que caña.
Jo, venga, pregunte, Ale.
A ver, esta pregunta es más por mí, para que mi padre pare de buscar tanto. ¿Vais a meter anime?
No.
Jo, venga, ya
No.
puedes empezar a buscar otra vez.
El anime tiene su sitio, y además es que ahora nosotros con el tema muy niños, después de, mira, nosotros hemos tenido Planet 51, en Navidad fue fenomenal, y tenemos películas más, digamos, infantiles, pero después del lanzamiento de Disney, que es entre todo lo que tienen ellos, se ha acogido todo ese público, no vamos a entrar en esa guerra porque no es nuestro mercado.
El
Es
anime.
complicado el anime, ¿eh?
Sí, tiene. Bueno, aquí está Crunchyroll, que no lo tiene doblado la mayoría. Sí, pero la verdad es
Que me
que.
parece muy triste porque me lo cogiste y no lo paraba de utilizar y después me lo devolviste a dejar.
Claro, pero es que le veías tú sola.
¿Y qué?
Mírala, qué graciosa. Claro, sí, la verdad es que el anime es muy. Es otro muy nicho, ¿verdad?
Pero es muy pequeño, ¿eh? Porque yo
Sí.
trabajé en España para lanzar un canal que se llamaba Locomotion, que era un canal de animación para adultos, te estoy hablando de hace 20 años, que fueron los que sacaron South Park y
Sí.
tenían mucho anime, y era muy difícil, porque el target es muy pequeño.
Bueno, ahora yo creo que está
Ahora un
cambiando.
poquito más,
Ahora está
porque
cambiando.
bueno, la gente, pero es complicado, no entraremos ahí, no nos merece la pena.
Es una.
Epa, ya puedes volver a
Y
meterte
además,
por ahí.
¿cómo es el tema de las licencias? Antes lo has comentado de pasada. ¿Cómo funcionan las? Porque, claro, cada sitio, cada productora tiene sus licencias. En un país sí, en otro país no. Hay
Claro.
películas que tenéis, por ejemplo, la licencia para España, pero no para Francia.
Exacto.
¿Cómo?
Nada,
Cuéntanos un poco.
tú cuando vas a comprar una película, tú dices para dónde la quieres comprar y por ejemplo, nosotros para Flixolé, pues compramos los derechos, si es posible, mundiales y para vídeo de suscripción bajo demanda, que se llama este tipo de derechos. Si es para televisión, tiene un precio, si es para televisión de pago, tiene otro precio, si es para plataforma, tiene otro precio. Eso, bueno, las distribuidoras lo tienen bastante.
Estudiado
Ya
todo.
estipulado, claro, exactamente. Y entonces lo que compras es o sea, el territorio es lo que tú puedes negociar, el territorio que quieres. Pues obviamente, si quieres comprar una película que se vea en todo el mundo, es más cara que si la compras para solo España o que si la compras para Madrid, como puede ser lo que puede hacer Telemadrid o 8 Madrid Televisión o Aragón Televisión, que comprará solo para Aragón. Pues es más barato. Y luego negocias el número de pases. En el caso de la suscripción bajo demanda de las plataformas, no te hace falta porque está disponible para que cualquiera lo vea, pero las televisiones sí compran y compran. Pues yo quiero esta película y le voy a comprar por 2 pases. Y luego el tiempo que la tienes disponible, pues tú la puedes comprar por 6 meses, por 1 año o por 5, y luego ya lo más de lo más es comprar la exclusividad. Entonces tú puedes decir, oye, yo compro esta película durante 2 años, pero no quiero que nadie más la tenga. Entonces todo eso se negocia y todo se paga.
Jo. Y bueno, ¿qué proyección tenéis pensada? Más o menos, tenéis más de 3.000 películas. ¿Cuántos estrenos soléis tener pensados para cada año? Por ejemplo, porque Apple TV, por ejemplo, el problema que tiene es que lanza muy poquito contenido, y para darle ese sentimiento de que está constantemente viva, ¿cuántos estrenos soléis tenéis pensados al
A
año?
ver, nosotros subimos películas al mes, entre 10 y 20 películas nuevas todos los meses. Lo que pasa que no son películas de estreno. O
Sí,
sea,
claro, por supuesto.
para mí una película de estreno es subir El Lute, que es una película que no está en ningún sitio, no está en ninguna plataforma y no aparece, no la puedes ver en ningún
Sí,
sitio.
sí.
Entonces, si yo la compro, la recupero y la restauro y la subo a mi plataforma, para mí es un estreno.
Por
Lo que no
supuesto.
tengo es el cine que está en salas. O sea, la primera ventana, cuando un productor hace una peli, el distribuidor, la primera ventana es salas de cine. Después de salas de cine pasa a televisión de pago, luego a la televisión en abierto y luego ya pasa al resto de plataformas. Todo eso está cambiando ahora porque entre la pandemia y que no hay salas de cine y qué tal, pues bueno, se está cambiando, pero se está haciendo más cortas esas ventanas, se hacen más cortas y enseguida se estrenan en plataformas. Bueno, y de hecho hay películas como Roma que se estrenan a la vez, porque la productora es la plataforma, ni siquiera es ya una productora independiente.
Sí.
Pero en principio nosotros sí tenemos películas de 2018 y hemos producido 2 documentales este año. Uno de ellos es Sesión Salvaje, que hace una retrospectiva del cine, que si os gusta el cine de acción y de terror, ese documental os encantaría, Sesión Salvaje.
Ah, pues le daremos un
Pero no,
ojo.
no tenemos producción del 2020.
Bueno, pero ya, o sea, si subís más de 200 películas al año,
Sí,
ya
sí, sí, sí.
cambia. Eso ya
No,
es
no, no.
bastante.
Películas nuevas sí, pero no de estreno, ¿eh?
Sí, no, no, por supuesto,
Pero
claro.
películas nuevas subimos todos los meses y también tenemos series, ¿eh? Porque empezamos con series clásicas, pero ya casi tenemos un montón de series ya más modernas. Lo que pasa que son series, sobre todo del catálogo de Televisión Española.
Verano Azul, vio a Ariel y Rebeca que estaba.
Sí, Verano Azul, Curro Jiménez.
Madre mía, Curro Jiménez. Bueno, Rebeca, ya última, si le ocurre alguna pregunta, Rebeca, ¿no? Ya, y le han quitado el anime y ya se ha venido abajo usted. Pobrecita. Nada, pues muchas gracias. Llevamos ya 35 minutos, así que.
34 y 15 segundos,
Joder, usted siempre
26,
tiene que poner la
17,
puntilla, ¿eh? De
18,
verdad. Que...
19, 20, 21.
¿Ya?
Sí.
Muy
Bueno,
bien.
os recomiendo de verdad ver juntos mi tío Jacinto y luego me contáis a ver qué os
Sí.
parece, porque
Así.
yo la veo con ojos de llevarla a hacerla en el 2020 y
Un
me parece
remake.
una película genial.
Es que además yo quería meter una película al mes de cine español, porque digo, ojo,
Uy, sí.
es que hay muy cine español muy bueno. Usted es muy sosa, ¿eh? Es que si no hay tiros y
El mes que
CGI.
me vuelva a dejar usted elegir, ya me lo pensaré.
Venga, pues en noviembre la dejo elegir.
Uy, sí, después en noviembre venga.
Luego me arrepiento. Luego veo su elección y me arrepiento.
Bueno, pero busca películas de thriller español, que hay películas
Sí,
buenísimas.
claro. Ya le daremos un
Claro, muy
ojo.
bien modernas,
Hace
claro.
tiempo que no me deja ya ver ni Doctor Who, ya
Doctor, pero si se ha marchado al pueblo y acaba de
¿Y
volver.
qué?
¡Ay, qué
Yo
exagera!
quiero mi doctor.
Pues esta, no se preocupe que veremos ese truño de serie, no se
Vete
preocupe.
a reírme.
No hay ningún problema. Bueno, ya me deja despedir ya, por favor.
Sí.
Ya, para de quejarse.
Por
Bueno,
malo.
pues muchas gracias, María, por esta entrevista. Mucha suerte con Flixolé. La verdad es que lo recomiendo mucho. 30 euros al
Genial.
año no es nada. A mí, yo lo he descubierto hace poco y estoy encantado. Y mucha suerte con el proyecto. Ya iremos hablando a ver qué tal evoluciona todo. A ver cuándo
Pues
termina la
nada,
pandemia.
estoy a vuestra disposición. Cualquier cosa que necesitéis, todo lo que sea apoyar el cine español es como está en nuestro DNI. Promocionar y apoyar y que se vea el cine español y disfrutar del cine español, que es muy bueno y no está muy reconocido. Entonces necesitamos ahí darle ese empujón que le hace falta. Yo creo que con plataformas como Flixolé, que hacen llegar a cualquier sitio estas películas, creo que merece la pena que nos ayudéis a promocionarlo. Así que os lo agradezco.
A ti. Pues nada más, gente, ya sabéis, si queréis comentarnos algo, me lo decís a mí por Twitter, arroba barra baja Daniel Sanz, me mandáis un correo, podcastcharletas@gmail.com y tenemos un grupo de Discord, si alguien se quiere unir, que me dé un toque. Un saludo a todos.
Adiós humanoides y hasta la próxima.